Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, a Tertulias Intercontinentales, que todos los lunes emitimos con mucho gusto para todos ustedes. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro, que ahora en el mes de agosto debe estar bastante calentica por allá. ¿Cómo anda la cosa, Paqui?
Bueno, hoy no estamos muy malota. La cosa ha descendido un poquito la temperatura y creo que va a seguir así descendiendo hasta el viernes. De hecho, según las noticias que yo vi esta mañana, pronosticaban granizo en Alicante y en Murcia. O sea, que tú imagínate, Humberto, granizar ahora aquí en pleno mes de agosto. Uf, horrible, ¿no?
Bueno, es como todo, ¿verdad? Eso, granizo hace daño, sí, porque puede fastidiar muchas cosas, sobre todo la pintura de los automóviles, ¿verdad?
Sí, claro, y las cosechas. Sí. Bueno, pues es que hoy tenemos un invitado, Humberto, que está en una comunidad autónoma de aquí de España y que es una comunidad autónoma maravillosa.
Bueno, si está en España, creo que tiene que estar necesariamente en una comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, a lo mejor hay otros países que también tienen esas mismas denominaciones. Yo no me conozco.
Pero si está en España, tiene que estar necesariamente dentro de una comunidad, por lo menos que tenga el espacio.
Ah, sí,
o algo,
claro, vaya, claro. Sí. Si es de España, tiene que necesariamente, sí o sí, formar parte de una comunidad autónoma, aunque sea unitaria, porque tenemos comunidades autónomas de una sola provincia, como es el caso de Madrid. Pero no, esta es una... Es que nosotros vamos a lo grande, Humberto. Esta comunidad es amplia, es maravillosa, es, vamos...
Yo simplemente quise señalar redundancia, de que decir que está en España y entro en una comunidad autónoma, porque vaya, yo creo que si está en un sitio, tiene que estar en el otro.
Claro, claro, pues sí. Bueno, y además...
Burlándome de ti, otras palabras, Paqui, burlándome de ti.
Exactamente. No, pero a mí eso no me importa, Humberto. A mí ya sabes que, te sigo diciendo, estoy con un invitado que está en una comunidad autónoma.
Pero no lo dejamos hablar, oye.
Ah, es que yo lo que quiero, Humberto, es que tú, al final, con todo lo que yo te estoy diciendo, ya me digas, no me digas más, ya sé de qué comunidad autónoma estás hablando. Bueno, ya sé que hoy no estás por la labor de cooperar conmigo, así es que vamos a decirles a los oyentes que tenemos a un invitado en Córdoba, Andalucía, España, y que... él se llama Francisco Javier Ceular, pero posiblemente con este nombre, Humberto, no lo conozca ni el Tato.
Oye, pues ni Tato lo conoce, está cosa grave, óyeme, eso sí. No, muchachos.
Curante. No, pero si es que si decimos el seudónimo con el que él siempre quiere que se le llame... Yo te digo que entonces ya, hombre, pero por favor, a ver, empieza por ahí. Así que tenemos a Kino. ¿Qué tal, Kino?
Bueno, yo estoy calladito como los niños buenos, como veréis, ¿eh? Yo aquí escuchando. Yo como un niño bueno aquí oyendo hablar de comunidades autónomas, de calor, de agosto. Así que yo cuando se me cae el micrófono. Yo cuando me dicen cookie, muevo el rabo. Así que ahora me habéis dicho cookie, pues adelante.
Bueno, qué acento tan simpático ese cordobés, ¿verdad? Qué acento andaluz ese bonito.
Sí, hombre, además es curioso porque vaya uno donde vaya, rápidamente es identificado, ¿eh? Te conocen, no sí. Te puedes esconder, Humberto. estés donde estés, te dicen, tú eres andaluz. Y más de uno y más de otro te dicen, no, andaluz no, tú eres cordobés.
Claro. Sí. Y eso que tú no hablas con la S, porque en Córdoba se utiliza mucho la S, ¿o no?
No, en Córdoba, mira, por ejemplo, cordobés, nosotros decimos cordobés.
Ya.
Cordobés. Entonces la S como que nos las comemos, ¿sabes? Un poquito así. Ya. No sé si seamos demasiado, ¿no? La verdad es que no. Algunos tienen el acento más acentuado, valga la redundancia, otros menos. El caso es que a mí me dicen que no tengo demasiado acento, ¿no? No sé bueno, si es así o no, Humberto.
No, la que no tiene acento andaluz es Paqui, que es así, que renunció completamente a aquello, a pesar de que es sevillana, ¿verdad? Pero que...
Si no, además me ha hecho gracia y me ha gustado lo del ya te digo, que hacía mucho tiempo que no oía lo del ya te digo. Me ha encantado. El ya te digo madrileño desde mi tiempo de Madrid, que Paquita lo sabe.
Claro, pero por eso decíamos que tú a lo mejor parte del acento también lo has perdido porque estuviste aquí en Madrid un tiempo y eso parece que no. Crea, hábito.
Hombre, los bollos de la cafetería del Mosquete y el acento madrileño se le queda a uno. Y todas las pizzas que me comían Diego de León, eso no se olvida, amiga, jamás en la vida. Eso deja huella.
Y deja masas también, porque deja libros.
Mira, Humberto, os voy a confesar a todos los oyentes que volví de Madrid con 20 kilos más de lo que me fui. Sí. 20 kilos. ¡Brutal!
Casi
brutal.
Nada.
Probé todas las pizzerías, las panaderías, las pastelerías de Madrid. Me las conocía todas, una por una. ¡Qué cosa más rica, Dios mío!
Ya tuve.
Pues es que la gente que somos golosos es que eso no es por nada, pero es irremediable. Eso yo muchas veces me hago el propósito y digo, no, hoy no voy a abrir el frigorífico para comer mi oncita de chocolate, pero que va, no puedo, no tengo que comer.
El chocolate sí me gusta a mí, pero los dulces en sí, yo no soy tan dulcero, pero el chocolate sí.
Me estás recordando que tengo un paquete de galletas en el frigorífico. Todavía os dejo aquí, me voy a hacer.
De eso
Dios,
nada,
aquí charlando.
De eso
como
nada.
Como en manos libres.
Ni hablar, mi hijita. Porque hoy vamos a hablar de radio aquí, para la radio, para Iberoamérica y para Radio General. Vamos a hablar de radio porque Kino es una persona que ha hecho radio, yo creo que desde que nació.
Ha nacido con el radio en la mano.
Con la radio en la mano.
La verdad es que no tengo, no, desde que tengo uso de razón estoy pegado a la radio, primero en la banda ciudadana. Tengo alguna entrevista grabada todavía en lo que era Antena 3 Radio aquí en el año 82, aproximadamente con 7, 8 años, los que yo ya llamaba a la radio porque aquello a mí me encantaba, era una cosa tremenda. Y bueno, pues con 43 largos que tengo, sigo enamorado a hierro, como decimos aquí.
Oye, para eso, 43 años tiene ya, qué viejo el hombre. Oye, estoy pensando en un muchacho joven.
¿Te das cuenta, Humberto? Nosotros que tenemos 23 cada uno.
Sí, pero eso son las palmeras de chocolate de Madrid que lo rejuvenecen a uno, Humberto.
Era sarcásticamente, Kino, porque yo tengo unos cuantos más que tú.
Sí, pues no se te nota, ¿eh?
No se me nota. Pues mira.
Estoy viviendo desde aquí. Vamos, no, yo es cualquiera que, diría que no.
Es que Kino, la vista precisamente no es tu fuerte, ¿no? Como tampoco el de Humberto.
Yo no veo nada, así que a mí si me dices algo.
De vista no te conozco. Yo creo que entre los tres no vemos lo que uno, ¿no?
No.
Efectivamente.
Entre los tres no vemos lo que uno.
Así mismo es, sí, señor. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Qué bueno.
Pero yo soy un poquito mayor que tú, sí.
Sí, un poquito solo.
Pues sí, la verdad es que la radio a mí me ha tenido siempre, vamos, ha sido uno de los referentes de mi vida y he procurado, además de escuchar, por supuesto, muchísima radio, participar y a poner mi granito de arena en la medida de lo posible también en la radio, claro.
Pero tú como participante... como hacedor de radio y como oyente de radio, en la evolución que va teniendo desde que tú más o menos tienes uso de razón, ¿tú ves que esa evolución va mejor, va peor o tú harías algo, tú cambiarías algo?
A ver, yo creo que la evolución que la radio está siguiendo va paralela a la, abro comillas, deshumanización, cierro comillas, siendo la radio lo que es, y me explico. La, lo que prima siempre va a ser el, va a ser la pasta. Y después de la pasta viene el resto. ¿Qué ocurre con la radio? Pues ocurre que la radio, yo, a lo mejor también cuando tienes menos edad la ves de otra manera, porque no estás todavía baqueteado, como decimos aquí en el sur. Todavía no estás, eres una criatura inocente y, la, y lo ves todo diferente. Pero al margen de eso, yo lo que veo es que la radio está tendiendo a cuatro que hablan, 40 millones que escuchan, y vamos a sacar dinero tras la RAS. ¿Qué sucede con esto? Pues que cada vez hay menos radio próxima, radio cercana, que es lo que se ha perdido, y estoy seguro de que si le habéis hecho esta misma pregunta a mucha gente que bueno, que tiene muchos años de escucha, tanto como, como tú decías, tanto escuchante como participante, yo creo que ese es el denominador común. La radio local, la radio cercana, la radio del que te puede ver por la calle y darte la mano, que te escuche cerca, se está perdiendo. Por lo menos en este lado del mundo. Yo no sé, habría que, seguro que Humberto nos podría informar mucho mejor de lo que ocurre en Iberoamérica, pero aquí por lo menos esa es la pena, entre comillas, que yo tengo, que hay, se conservan todavía emisoras municipales, por supuesto, hay emisoras locales, pero son las menos, la gran cantidad de emisoras, cadenas grandes, nacionales, insisto, en este lado del mundo, van a lo que van. Primero la publicidad, la audiencia y luego lo demás. Y es que la programación local se ha ido reduciendo paulatinamente, temporada a temporada, hasta quedar casi reducida a la mínima expresión. 10 minutos por la mañana, una hora como mucho, hora y cuarto al mediodía, para sacar cuatro cositas para adelante, y se acabó. Pero ninguna, ¿eh? Bueno, y eso las convencionales. Si hablamos de las musicales, olvídate. Las musicales, el 99% son cajas de música.
Bueno, yo creo que, vamos, la radio, como todo en la vida, evoluciona, ¿verdad? La radio ha sufrido una evolución grande. Desde que, cuando empezó, era estrictamente local. Eso no cabe duda. Cuando empezó la radio allá en el año 20, 22, pues era todo extremadamente local. Después fueron evolucionando y sindicalizando programas que se entonces se emitían, si no había, todavía no había la, la tecnología que hay hoy en día, y se grababan y se emitían en otras emisoras de, del país o de otros países. Pero esa evolución tuvo que continuar, porque la radio, en un momento se pensó, cuando salió la televisión, allá en los años 40, se pensó que la radio iba a desaparecer, y no desapareció, pero sí evolucionó. Evolucionó en el sentido de que la radio es, hoy en día, lo principal de la radio es las noticias, y las noticias tú las oyes primero en la radio, después en la televisión y después en el periódico. Claro, al salir internet, eso volvió a cambiar. La devolución fue de nuevo. Ahora la oye primero que nada en internet, después en la radio, después... porque es así. Pero en la radio, otra, el internet también trajo una evolución grande de la radio estrictamente local a la radio mundial, como somos nosotros. Nosotros somos radio mundial. La radio.com emite para el mundo entero. Y ahí hay una serie nueva de cambios y problemas y cosas y horarios y todo tipo de cosas que afectan a esos idiomas y de todo, ¿verdad? Y entonces, pues, tiene que adaptarse. La radio, como todo en la vida, tiene que adaptarse a los cambios que van pasando. Pero es interesante que, a pesar de toda esa evolución y de las predicciones de muchos de que desaparecería, la radio sigue con un auge tremendo en todas partes. Claro. El programa es mucho más, si tú haces un programa nacional, en España vamos a hablar, por ejemplo, si tú haces un programa nacional, pues es mucho más eficiente que si lo haces local. Puede, tienes más recursos, tienes más dinero, puedes invertir para hacer programas mejores, etcétera. Entonces, tienden ese tipo de programa a opacar a lo local, estrictamente. Pero si lo local tiene su, su sabor local, algo que se pueda, que la gente saboree, pues, pues sigue gustando, ¿eh? Eso, eso... Yo, por lo menos, esa ha sido mi experiencia.
Sí, pero una cosa es que te guste y otra cosa es que las emisoras, como dice Kino, lo ignoren de tal manera que lo vayan reduciendo, porque, por ejemplo, él comentaba que por las mañanas hay 10 minutos de emisión local en donde te dicen la temperatura y cuatro cositas de la ciudad, ¿no? De cada ciudad. Esto ahora, por ejemplo, en verano, en el mes de agosto y medio julio, como la emisión la dejan en manos de unos suplentes, esos incluso, yo la emisora que escucho, ya no lo pone. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que se queda durante el mes de agosto en esa ciudad no tiene derecho a estar informado de la temperatura que tiene, si ha habido un accidente, si las carreteras están colapsadas, etcétera, etcétera. Tú ibas por ahí, ¿no, Kino?
Claro, yo voy por ahí, pero bueno, ¿tú sabes lo que pasa? Que quitando a lo mejor la radio pública o las radios públicas, las radios privadas te dicen, perdóname, Paquita, pero si tú quieres saber cómo está el tiempo, pues le das al tiempo del teléfono. Porque yo, como estoy quitando puestos de trabajo y no tengo un tío ni tengo un becario que venga aquí a darle al botón en el mes de agosto porque no pienso pagarlo, pues no lo hago. Entonces, esa es un poco esa es la historia. Ahí va yo cuando me refería a la deshumanización. Por supuesto, Humberto, si nos ponemos y hablamos de la radio de Internet, la cosa cambia por completo, como tú bien dices, ¿no? Es completamente diferente el alcance, las posibilidades, las formas cambian totalmente. Yo hablo ahora mismo, cuando me refiero a la radio, estoy hablando todo el tiempo de la radio por ondas, de la radio tradicional, de la radio como radio, la radio que uno lleva en su coche o lleva en su casa, o tiene en la cocina, o tiene en el salón, o en el baño para cuando se está afeitando, y pone su radio, ¿no? Que toda la vida se ha hecho. Esa radio es la tendente a este tipo de cosas que yo le decía que os decía a los dos y que comentaba Paquita. Claro, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que no está, al final uno se acostumbra a todo y uno se acostumbra ya a que solamente se entera de lo que pasa en su ciudad, pues no sé, en mi caso por el Córdoba Buena Noticia o por el Córdoba Tweet no sé qué, porque te llega, como tú bien has dicho antes, por internet. ¿Que te enteras de la noticia igual? Hombre, pues sí o no, depende. Pero esa cercanía del locutor, como digo, que te puedes encontrar por la calle, eso prácticamente no existe. Yo tengo, por no nombrar ninguna cadena, yo tengo mucha relación con gente de radio de aquí, de mi ciudad, tanto radios pequeñas como radios, digamos, grandes o cadenas nacionales. Y yo he vivido de muy cerca cómo se lleva una radio, una sección local de una radio, de una gran radio nacional. Lo he vivido cerca muchos años. Os puedo decir que la tendencia ha sido a menos. Quitamos de aquí, ponemos una persona para salir del paso, ahora no sabemos. Y bueno, y la radio deportiva, por ejemplo, cada vez menos. Y los deportes nacionales. Pero la disciplina local, ¿eh? Que antes te enterabas hasta de quién iba a jugar al ajedrez y de cómo era el partido de Villanueva de no sé qué con el... Oye, pues a lo mejor le interesa a la gente, por muy tonto que parezca, pues eso ya no te enteras. Eso si quieres, pues como te he dicho antes del tiempo, Paquita, eso coges el móvil y te vas al, no sé, diario digital de no sé qué y lo lees. Y el que no quiera móvil o no tenga posibilidades o no quiera aprender, ese tío está fuera del mundo. Pero ahora es que no se entera de nada.
Bueno, es que todo evoluciona, como dije, ¿verdad? Entonces, la radio, como todo en el mundo, lo dicta la parte económica. Y la audiencia es lo en la radio lo que cuenta la audiencia. Y aquí, por ejemplo, la gente que te llevan a eso se llama Arbitrón, la compañía que mide las audiencias de los programas de radio. Si un programa de radio logra levantar audiencia, sea local, sea donde sea, Si levanta audiencia, levanta anuncios. Si levanta anuncios, pues es económicamente factible. Si no levanta anuncios, no hay quien lo pague, pues no es factible económicamente. Y nadie hace un, nadie tiene una emisora de radio, ni ningún negocio de ningún tipo para perder dinero. Todo el mundo lo tiene para ganar, por supuesto. Entonces, pues, la competencia se ha vuelto mucho más grande, con la, primero con la televisión, como dije, ha ido evolucionando. Y hoy en día, con el internet y los teléfonos, que siempre es mucho más grande la competencia todavía. Entonces, hay que competir contra todos esos medios. Y pero, esa audiencia es muy difícil de levantar ya.
Pero Humberto, mira, tú piensas una cosa. Tú me estás hablando a unos niveles que me parece bien, ¿no? Son niveles grandes. Pero el pequeño comerciante deja mucho dinero. Si las emisoras tuvieran más cabeza y dedicaran más tiempo a lo que tienen cerca y lo cobraran a un precio razonable, ganarían el doble de dinero. Lo que tú no puedes hacer es poner una desconexión de 3 minutos en la que la mitad de los anuncios no te caben y poner 3 anuncios a 2.000 euros el anuncio, porque no tiene anunciante. Pero si tú tienes cabeza y tú pones los anuncios a buen precio y pones una desconexión de 4 minutos como las hay, en la tele te dicen, y ahora 7 minutos de publicidad, y dices, chupa del frasco Carrasco, y me voy, entonces me voy, como dice Paquita, me voy al frigorífico, cojo la caja de galletas, me voy a no sé dónde, hago no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por eso voy al principio, voy a la deshumanización. Lo que hay cerca, tú lo has dicho antes también, es igualmente interesante, pero ya no se le presta atención. Se ha globalizado todo. Ya tenemos los 4 locutores de las 4 grandes, los 4 programas, y además todos los comerciantes de las ciudades pequeñas quieren las cuñas a esa hora en ese programa, y no se dan cuenta de que la radio es mucho más. Por eso digo que, en cierto modo, y yo no digo que no se haga buena radio, cuidado, que se hace muy buena radio hoy día también, pero la radio cercana está desapareciendo, bajo mi punto de vista,
Pero es que no solamente la radio, lo que me refiero, también los comercios cercanos, pequeños, eso de barrio, están desapareciendo, es todo, no solamente la radio lo que me refiero yo. O sea, el comerciante ese de aquí, si tú, vamos, tú eres muchacho joven, pero yo, uno antes iba a la bodega y le pedía al bodeguero, ya no existe la bodega, tienes que ir al supermercado. Antes uno iba al ferretero y decía, oye, ¿qué voy a hacer de estas cosas en mi casa? ¿Qué es lo que más hace falta? Pues el tomate te llevaba ahí, te decía, te hace falta esto, lo otro, te ayuda. Entonces esto desapareció. Ahora vas al sitio donde el empleado que está ahí apenas si tiene ganas de cobrarte, y son cadenas nacionales, o porque son las que mejor precio tienen, y entonces el ferretero ese de barrio ha desaparecido, y el que vende libros desapareció, y todos los negocios así. Ha sido una cosa que poco a poco el comerciante pequeño, el artesano pequeño, todo eso está desapareciendo. Porque las comunicaciones han mejorado muchísimo, segundo, el transporte ha mejorado muchísimo, hay una serie de factores que afectan a eso, y es el progreso contra lo que no se puede ir. Lo que hay que buscarle es un niche, un espacio a la radio que se vaya acomodando a ese progreso, y gracias a Dios hasta ahora lo ha logrado, tiene su espacio ahí. Quizás no al nivel local ese que tú añoras, porque es cierto eso que dices, muy cierto, creo yo, pero aún así todavía se hacen muy buenos programas de radio, y todavía hay campo para la gente que nos gusta la radio poder disfrutarla.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Sí, pero es verdad que es bastante lamentable que hoy día pues estén copando todas las horas una serie de programas que, en definitiva, yo diría que a lo mejor si lo reducen, te voy a poner con un 50%, no se pierde nada, porque es que yo no sé cómo lo que ocurriera en otros países, pero aquí te ponen estos magazines en los que te empiezan por la mañana a contar una esto, a la media hora te vuelven a repetir lo mismo, al cabo de la otra media hora tal, y se pasan así repitiendo las noticias y lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana cantidad de veces. No es así, Kino.
Sí, sí, claro. Es una forma cíclica de hacer la radio, cuando yo sé, y tú sabes, y Humberto sabe, y nuestros oyentes lo sabrán también, que hay 20.000 millones de contenidos, además de eso, mejor dicho, que son interesantes. Por supuesto, esto no sé, no lo estoy diciendo a nivel general. Yo estoy, a mí me preguntáis por mi sentir y yo os cuento mi sentir. No significa que en todos los sitios no se haga radio local. Hay sitios, yo conozco muchos sitios de España donde se hace muy buena radio local, donde todavía se apuesta, pueblos grandes, donde aún quedan, queda un nicho local interesante de personas implicadas, donde la gente está muy, digamos, la radio está muy muy arraigada dentro de determinados pueblos. No sé, aquí, por ejemplo, pues Lucena, que es un pueblo grande de aquí de la provincia, tiene su radio local y se hacen muchas cosas locales. En Sevilla también a pesar de que Paqui la abandonó y se fue a Madrid, se sigue haciendo radio local.
Vaya ramalazo ese.
Sí, sí. Yo tengo buenos amigos en Sevilla que hacen, que tienen radio y hacen cosas y hacen cosas de deporte. Tengo un gran amigo que es crítico de flamenco y va a muchas radios también a hablar de flamenco y de cosas locales, ¿no? De lo que sucede. Pero en general yo creo que se ha ido hacia atrás. En ese sentido, hay tantísima información, tenemos tantas posibilidades, y bueno, esto es que podemos estar aquí hasta mañana, porque como empecemos ya con la radio a la carta, los podcasts, porque yo soy, vamos, yo ya, mi nana es el iVox, yo ya sin iVox no existo, mi persona no, yo, como el niño que se toma todas las noches la leche para dormir, yo me duermo con el iVox. Yo escuché un documental de la Guerra de la Independencia, que además el tío era un fenómeno, porque era tan malo como lo contaba, que aquello te quedaba frito, era una maravilla. Era una maravilla, increíble, increíble. Oh. Uno encuentra cosas que alucina, vamos.
No, es que, pero entonces aquí, mirando la evolución de la radio, ¿tú ves el futuro de la radio que derive fundamentalmente en Internet o no?
Mira, yo creo que Internet ha sido un boom tan grande que todo lo ha cambiado, pero yo pienso que todo va a volver, fíjate lo que os digo, yo creo que todo va a volver un poco a coger la senda que tenía o que se van a volver a recuperar cosas locales. ¿Por qué? Porque todo se ha perdido de una forma tan rápida que al final yo creo que la propia sociedad se dará cuenta. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que, bueno, tiene y no tiene que ver, pero a mí me resulta muy interesante. A ver, yo soy radioaficionado desde 1982, desde que yo tenía 8 años. La radio ha sido para mí, tanto la radio comercial como la radioafición, ha sido y es para mí una parte importantísima de mi vida. Bien. En los años, cuando Internet pegó el pelotazo, a finales de los 90 y la primera, vamos a poner la primera década de los 2000, ¿vale? Perdón, el aire acondicionado, que esto es una locura, como estamos aquí. Cuando la radio pegó ese, cuando Internet pegó ese pelotazo, la radioafición pegó un bajón increíble. ¿Por qué? Porque todo el mundo se había subido al carro de lo que había. Había cambiado todo de una forma increíble. Y ahora, la mitad o más de esas personas que se engancharon a Internet están volviendo progresivamente a la radio. Tienen tanta saturación de información, que al final acaban usando Internet para lo que les interesa, pero acaban volviendo a sus orígenes. ¿Qué quieren? Estar con sus amigos locales, salir y conocer a gente que tienen cerca. Porque esto te da la posibilidad, como bien decía Humberto, de conectarte a nivel mundial. Nosotros tenemos Link, tenemos un programa que se llama Eco Link, a través del cual tú hablas con los radioaficionados de todo el mundo. Y ya ni te hace falta antena, ni te hace falta nada. Ya te coges, te pones el gorrito, te acuestas, te pones con el telefonito en ese, le das al botón y estás hablando con Miami, estás hablando con Burgos, estás hablando con Sevilla. Paquita, pues habla con Sevilla, porque claro, la echa de menos todos los días, pues habla con Sevilla. En fin. Que al final, donde quiero llegar es a que creo que esto será un boom pasajero y que volverán a salir emisoras que apuesten por lo local porque se le ha dejado de prestar atención y es un potencial increíble que no se aprovecha. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad, en Córdoba, se aprovecha mucho la primavera hasta el mayo cordobés, que es el mes grande de mi ciudad, y la Navidad. En otras partes de España, donde no hace tantísimo calor y donde no se queda la ciudad desierta, Porque esto ahora mismo, aquí hay aparcamiento hasta en la puerta de mi casa, macho. Increíble. Ahora mismo puedo llegar con un autobús, Humberto, y aparcarlo en la puerta de mi casa. Aquí nadie tiene un duro, pero todo el mundo se bombea a Torremolinos. O sea que, por eso os digo, por eso os digo que para mí, a mi entender, volverá un poco hacia atrás la cosa. Creo yo,
¿Volverán las oscuras golondrinas?
Bueno. Yo pienso que sí.
Bueno, eso pasa con muchas cosas, ¿no? Con la artesanía hubo un momento en que se dejaron totalmente de hacer cosas de punto, ¿no? Y se cerraron cantidad de tiendas de lanas y después volvieron otra vez, pero hasta el punto que la fiebre ha sido mayor, ¿no? De la que hubo en cuando había un auge, ¿no? En el tema de estas manualidades. Pero yo, sin embargo, en el tema este de Internet, date cuenta que abre muchas fronteras. Entonces, el que tú, por ejemplo, puedas hacer un programa desde Córdoba y que te estén escuchando en todo el mundo y en donde, además, en tu emisora puede haber gente de cantidad de países en la que tú le des un colorido en cuanto al acento, a las costumbres, a la cultura, eso es muy enriquecedor.
No, pero sí, eso casa perfectamente con el tema local, porque a mí me encanta oír radios locales. Yo tengo, por mi afición a la radio, para mí hay un país al que le tengo muchísimo cariño. Bueno, hay más que un país, yo diría que cuatro países, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. En esos cuatro países, yo conozco una cantidad de radioaficionados a los que quiero muchísimo, con los que será muy difícil que me encuentre, a no ser que salga un barco y me tire dos semanas en un barco, porque yo me muero. Yo soy como M.A. Barracu. A mí, para meterme en un avión, me tienen que pinchar y dormirme. Si no, no me meto en un avión. También eso me da mucho susto. Ahí te dejan los dientes. Vamos, aquello se cae y te dejan los dientes seguro. Y me da un poco de no sé qué. Pero es verdad que tú puedes hacer radio local y escuchar radios locales y aprender de lo que cada país te ofrece, ¿no? Ahí, yo no sé, yo me acuerdo que además lo he visto en la web de Radio General a través de tapping. Cuando yo descubrí el tapping, para mí fue un pelotazo. Yo escuchaba un montón de cosas y un montón de emisoras de distintos lugares del mundo y eso te enriquece mucho. ¿A eso te refieres tú, no, Paquita?
No solamente, no por interrumpir a Paquita, pero no solamente estamos hablando de esos países que mencionaste, porque tú eres un muchacho joven, no sabes, quizás no viviste la época de oro de verdad de la radio, que fue la época de antes de la televisión y al principio de la televisión. Yo que soy bastante mayor que tú, y sí viví un poco esa época donde todo el mundo escuchaba la radio y no se lo perdían por nada del mundo, porque era el programa que todos seguían, y las novelas cuando empezaron. La radio tuvo su mayor apogeo, en América por lo menos, tuvo su mayor apogeo en Estados Unidos y en Cuba. La radio de Cuba se exportaba a América Latina completa. Se vendían las novelas, el derecho a nacer, todo aquello que fue, se inventó en Cuba. Se vendía a América Latina completa. Eso duró hasta la Revolución. Ya de ahí pues empezó la decadencia. Pero en los años 40, 30, 40 y 50, la radio en Cuba era definitivamente la que estaba al líder de América Latina.
Uh-huh. Pero bueno, Humberto, ¿tú cuántos años tienes? ¿Tú en los años 40?
Yo tengo 75 nada más, 75 nada más.
Ah, vale, yo digo, a ver.
Tú pensabas, a ver si tengo aquí una momia delante.
Yo digo, madre mía, digo, este es más viejo que la Calahorra, como decimos aquí. Digo, no puede ser.
La Calahorra, que es la torre preciosa.
Claro, preciosa, pero muy antigua.
Bueno, pero Humberto estuvo ahí, que quiero decirte que Humberto la conoce.
Oye, yo espero por aquí otra vez, ¿eh? Que esta no me la puedo perder yo, Humberto.
Yo estuve ahí en Córdoba, sí, estuvimos ahí y pasamos muy buen rato, comimos muy sabroso, por cierto, que no se lo olvida, ¿eh? Comimos muy rico ahí en Córdoba, sí, señor.
Hombre, claro.
Es claro que nos llevó Santi a un restaurante muy bueno.
Hombre, se lo ocurra, Santi. Pues sí, bueno, ante todo ya aprovecho un poco para daros las gracias por estar aquí con vosotros, por darme la oportunidad, por difundir también el mundo de la radioafición, porque os traigo con mucho cariño toda la aportación que mi bagaje radiofónico con sus aciertos y sus errores da de sí, pues aquí lo pongo a vuestra disposición y a la disposición de todos los oyentes, y para mí es un placer colaborar con vosotros y estar aquí para lo que pueda, para lo que pueda aportar.
Hombre, es que en nada de tiempo, yo creo que ya para septiembre, lo que yo no sé si esta tertulia saldrá antes que tu programa, pero por si sale antes la tertulia, pues hay que decirles a los oyentes que Quino va a participar en la radio con nosotros, ¿verdad, Humberto?
Bueno, pues yo creo que eso es justo y necesario, hay que decirlo, claro que sí, y proclamarlo.
Exactamente. Así que los oyentes esperen. Pero muy poco, ¿eh? No tienen casi.
¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? Yo quiero que ya nos digan.
El programa se llama Cerca de las Ondas. Mm. Y comenzó a emitirse en Canal 11 Radio en 1997, concretamente en octubre de 1997. Y el programa Cerca de las Ondas habla sobre la radioafición y, además de la radioafición, todo lo que tiene que ver con ondas de radio, comunicaciones digitales, portales de internet, páginas interesantes de escucha de radio, temas técnicos, mecánicos, antenas, asociaciones, activaciones de radio, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de la radioafición en particular y de la radio y las ondas en general. Mira, lo de general me ha quedado muy bonito.
¿Has visto? Claro, en Radio General.
Las ondas de radio, sí señor. Poca gente entiende cómo funcionan las ondas de radio, ¿verdad? Y cómo se transmiten por la atmósfera, porque si hubiera atmósfera no se hubiera podido transmitir tampoco, así que... Pero
no habría.
No habría, no existiría, no se puede oír, no hay sonido en el espacio. El asunto es que... Pero poca gente entiende lo que es la frecuencia modulada o la amplitud modulada y...
Bueno, pues todo eso, Humberto, todo eso está explicado por personas que saben, porque en los 20 años que yo llevo haciendo el programa ha pasado muchísima gente que es la que nos ha enseñado, y el primero que ha aprendido y que está encantado de eso he sido yo, que he aprendido muchísimo. Tenemos, mira, inclusive ha habido personas que nos han enseñado a hacer cómo se hace el meteor scatter, cómo se hace el rebote lunar. Se utiliza la luna para hacer volver las ondas de radio. Mi amigo Pau Prat, que en paz descanse, y a tres Bravo Bravo, nos habló largo y tendido de eso en los programas. Y en sí es la suma de la experiencia de, pues no sé, más de 300 personas, y no me quedo corto, más de 300 personas a lo largo de estos 20 años en el mundo de la radio. Tanto técnicamente, porque incluso vino Juan José Rosales, que ha escrito un libro sobre el sol y las ondas de radio, que es lo que tú referías ahora mismo, el sol, la atmósfera, la actividad solar, que es la que regula los ciclos solares de 11 años, que como tú decías, eso lo sabe muy poca gente, los ciclos solares de 11 años, y la actividad solar es la que marca la propagación de la onda y la que permite escuchar o no una señal de radio a una distancia, a una hora, en una frecuencia concreta. De todo eso van a tener nuestros oyentes habida cuenta y van a poder escucharlo sin ningún problema en el programa Cerca de la Onda.
Es un tema muy interesante. Eso es algo que ya a todo el mundo no le interesa, pero a mí sí me interesa el tipo de cosas. Me gusta, siempre me gusta aprender. Me ha gustado toda la vida aprender. Y son cosas, vamos, que también han evolucionado mucho, por supuesto. Hoy en día las ondas, la más que van hasta satélite y regresan, y se van a cualquier parte del mundo sin problema ninguno. Antiguamente, cuando empezó la televisión, yo me acuerdo, en los principios de los años 50, empezó la televisión en Cuba, empezó en el año 49, la televisión comercial. En principios de los años 50, pues una de las primeras cosas grandes que hicieron fue transmitir la Serie Mundial de Béisbol en vivo y en televisión. Y lo hicieron con un avión de Cubana de Aviación retransmitiendo la señal todo el tiempo desde el aire, ¿verdad? Pero la única forma que podía transmitirla en vivo. Y así lo hicieron. Hoy en día pues, todo eso es mucho más fácil. Va a satélite y se transmite a cualquier parte del mundo, cualquier rincón se recibe sin problema ninguno. Pero todo ese tipo de cosas a mí siempre me ha interesado, me ha gustado aprender.
Hombre, es que es muy curioso, ¿eh? Son cosas que realmente, si no te las cuentan, en muchos casos ni te lo imaginas.
Pero para nada, vamos, es lo que tú dices. O sea, en muchísimos casos, y aparte que hay otra cosa muy, muy importante, y es que el desconocimiento de lo que son las ondas de radio y las posibilidades que las ondas de radio nos brindan, la red de radioemergencia es un tema además que del que nos hemos ocupado mucho. ¿Cuánta participación tienen los radioaficionados y las ondas de radio en conseguir comunicar a familiares, a controladores de aeropuertos con aviones? O sea, todo, digamos, la importancia de las ondas de radio es tremenda, muchísima, muchísima. Y eso muchísima gente lo desconoce y creo que va a ser una de las partes interesantes de esta aportación que tengo para todos nuestros oyentes.
El que quiere escucharte ahí en Córdoba, ¿cómo te escucha?
Pues mira, el que quiere escucharme en Córdoba me puede oír a través del 106.4, con permiso del iPhone, a través del 106.4 de la frecuencia modulada en Intimidad Radio. Y a través de internet me puede escuchar en intimidadradio.com o intimidadradio.es. En TuneIn Radio también me puede oír como Intimidad Radio, en Radio Garden como Intimidad Radio Córdoba y también en Media IU como Intimidad Radio Córdoba. Así que, fíjate, todo eso en un momento.
¡Madre mía!
Bueno, ya va eso. Bueno, pues nada, Quino, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo los pueden escribir a nosotros los oyentes, Paqui? ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
E-Iberoamérica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues gracias a Quino por el ratico que nos dedicó, gracias a su oyente por su atención y como siempre un placer, Paqui, de compartir esto contigo. Regresen todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.